En el estudio de la prehistoria, todas las ciencias son bienvenidas si nos ayudan a desentrañar nuestro pasado más remoto. Este es el caso de la arqueozoología, de la que vienen hoy a hablarnos Francisco Javier Muñoz Ibáñez y José Manuel Quesada López. Los dos son profesores del Departamento de Prehistoria y Arqueología de la UNED. También nos acompaña Julio Rojo Hernández, que es un estudioso de estos temas y pertenece al Laboratorio de Estudios Paleolíticos de la UNED. En este laboratorio, creado a finales de 1990 dentro del Departamento de Prehistoria de la UNED, se llevan a cabo proyectos de investigación y se proporciona el apoyo técnico y científico para que sus miembros puedan desarrollarlos. Por ejemplo, el trabajo que se desarrolla en el yacimiento de La Huelga, en Asturias, donde participan nuestros tres invitados. Muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias los tres.
Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, José Manuel, creo que deberíamos de empezar por que nos hicieses una comparación entre el significado de paleontología y el significado de zooarqueología, porque yo creo que se puede prestar a bastantes dudas, ¿no?
Pues en principio sí, pero la verdad es que los marcos, las materias de trabajo de cada una de esas disciplinas están bien claras y es muy fácil de entender. La paleontología se ocupa de los estudios de los huesos que aparecen en los yacimientos, que es la inmensa cantidad de materiales que aparece en cualquier excavación arqueológica, ¿no? Y el paleontólogo es el que recibe la información, los huesos, el material por primera vez, y él estudia todos esos huesos. Ha de contemplar a qué especie pertenecen, qué tipo de individuo, de animal es. Con todo eso hace un estudio de tipo paleontológico y a partir de ese estudio entra en juego lo que se llama la arqueozoología. Algunos lo llaman también zooarqueología. Yo prefiero el término arqueozoología, que significa arqueología de los animales, y que es utilizar los datos que ofrece el paleontólogo para establecer interpretaciones de una mayor profundidad. Por ejemplo, qué tipo de animales se consumían en el yacimiento, o cuál era la producción ganadera que existía en un determinado lugar, o, por ejemplo, cuál era el paleoclima que existía en aquel momento. Esas son las diferencias. Digamos que la paleontología es el comienzo y la arqueozoología vendría a posteriori.
Sería como una especialidad, ¿no?
Sí, sí, de hecho, la mayor parte de los que se dedican a los estudios paleontológicos son estrictamente paleontólogos, proceden del campo de las ciencias naturales, de la biología. Sin embargo, la arqueozoología es algo más ecléctico. Pueden intervenir tanto paleontólogos como los propios arqueólogos, que utilizan esos datos para establecer luego sus conclusiones de cara a la interpretación general del yacimiento.
Julio, ¿cuándo surge esta ciencia? ¿Cuál es la historia de la arqueozoología?
Bueno, de siempre se han recuperado huesos en los yacimientos, en las excavaciones históricas, y desde siempre. Pero el impulso fundamental se produce ya cuando hay una revolución epistemológica a mediados del siglo XX. Con la nueva arqueología y la entrada de las cuestiones interdisciplinares. Los americanos, muy vinculados a la etnografía también, empiezan a hacer estudios faunísticos para vincularlo con la manera de aprovechamiento de las poblaciones humanas. Bing Ford es un claro paradigma de este concepto. Y se entronca en el estudio de la arqueología, en ese caso, para ver la manera de aprovechamiento de las carnes, las movilidades de las poblaciones, los ciclos económicos, y una serie de circunstancias complejas y continuas en el estudio arqueológico.
Paco, ¿y qué representan los estudios de huesos en los yacimientos? ¿Son una parte muy significativa del trabajo, digamos, a pie de obra? ¿Cuál es la aportación de la arqueozoología?
Bueno, pues el estudio y la interpretación de estos restos óseos, que por otro lado suelen ser los más numerosos dentro de los yacimientos, nos aporta una información muy importante sobre, pues por ejemplo, cuáles serían los biotopos que en cada momento de ocupación del yacimiento se pueden establecer a partir de los animales que están representados o no. Dentro de ese biotopo pues se puede establecer si hay algún aprovechamiento intensivo, una especialización en la caza, por ejemplo, de determinadas especies. Podemos también observar en función de estos análisis si hay algún patrón de ocupación, si se ocupa, por ejemplo, en un yacimiento en otoño, en verano o en primavera. Y también pues la arqueozoología, en algunas de sus especializaciones que luego comentarán, como la tafonomía, también nos aporta información de qué individuos o qué animales fueron realmente transportados por el hombre al yacimiento y cuáles pueden ser de origen natural.
Pero Julio, ¿cómo se hace esto de una forma práctica en el yacimiento? Porque claro, nos estáis hablando desde un punto de vista teórico.
Sí, bueno, en el yacimiento prácticamente lo único que se hace es recoger las piezas que se encuentran tanto en industria lírica como ósea o industrias cerámicas. El trabajo es un trabajo de gabinete y se utilizan sobre todo cuestiones cuantitativas. Se pasan por filtros estadísticos, se calcula el número de individuos que se han aportado, se calcula las partes anatómicas aportadas. Y esto produce unos resultados, se ven también, por cierto, hablando, como ha dicho Paco, las marcas de antrópicas o de carnívoros, así se observa, si la acumulación no sea producida por el ser humano o por otro tipo de carnívoros, y se vuelcan una serie de tablas de datos que se analizan después a nivel global. Y nivel por nivel y cuadrícula por cuadrícula incluso se observa si hay qué tipo de alteraciones se producen más o menos y qué tipo de marcas se producen más o menos. Esto sirve luego para que el arqueólogo ofrezca una información sustancial al encargado director de la excavación. Le indica si hay integridad estratigráfica, el tipo de animales aportados, como decía Paco, la estacionalidad del yacimiento, la edad de los animales aportados y una serie amplísima de datos que sirven para la interpretación final del yacimiento.
José Manuel, ¿podríamos decir que la arqueozoología tiene una metodología propia?
Y tanto. Tanto la paleontología como la arqueozoología tienen sus propias metodologías. Por ejemplo, abundando lo que había dicho Julio, el paleontólogo tiene que proporcionar al director de la excavación informaciones básicas sobre el número de especies que aparecen en el yacimiento. Puede proporcionar también datos sobre el número de restos. Puede proporcionar datos sobre el tipo de, sobre la fragmentación, el grado de fragmentación de esos restos. Puede proporcionar también al director de la excavación lo que se llaman las cohortes por edad, es decir, cuál era el perfil de mortandad, el perfil en el que murieron todas esas especies. Puede decir, como ha dicho antes Paco, en qué momento determinado del año murió un animal. Puede precisarlo hasta en meses. Puede proporcionar datos sobre osteometría, es decir, tamaño de los huesos. Y el arqueólogo tiene también sus propias metodologías. Lo que pasa es que son planteamientos metodológicos un poco más abiertos. Al arqueólogo lo que le interesa es, por ejemplo, establecer qué tipo de clima había entonces a partir del número de especies. O le interesa, por ejemplo, saber cuáles eran las prácticas de subsistencia de aquellas gentes, determinando, por ejemplo, si había algunos animales que se consumían más o se consumían menos. O puede determinar cuáles eran los patrones de movilidad de esas poblaciones. Por ejemplo, a partir del tipo de estacionalidad, es decir, del momento en el que se mató, se cazó un animal, puede establecer en qué momento del año se ocupaba o no un yacimiento y ponerlo en comparación con otros yacimientos para establecer cuál era el ciclo anual de movilidad de esas gentes. Eso en el caso de sociedades cazadoras-recolectoras, porque en el caso de sociedades productoras se pueden establecer pues, las cabañas ganaderas, qué animal consumían más o si se utilizaban para otro tipo de prácticas que no fueran las de comer carne, sino las de obtener productos derivados. Estas son las prácticas que utiliza el arqueólogo, que son conocimientos, que son interpretaciones mucho más genéricas, que van más allá de lo que es simplemente la paleontología.
Hay un matiz muy interesante en este aspecto y es el tema de la incidencia humana en el biotopo. Se han estudiado ya y están documentadas modificaciones de los tamaños de los animales por la incidencia humana, incluso la desaparición por el uso antrópico excesivo de los animales. El caso del gliptodón en América es típico, o el caso del tamaño de las lapas durante el marisqueo en el Cantábrico está estudiado y documentado. O sea que también se pueden estudiar ese tipo de cosas y el arqueólogo aporta también ese conocimiento al yacimiento.
O sea que ya había entonces especies en peligro de extinción por la incidencia de los hombres, del ser humano.
Las extinguieron, de hecho, el gliptodón y el caballo en América estaban presentes antes de la llegada europea y desaparecieron prácticamente por la incidencia antrópica. O sea, se los comieron.
Bueno, Paco, y cuando estáis en una excavación, en un yacimiento, ¿cómo van apareciendo los huesos? Porque me imagino que no aparece ahí el esqueleto todo colocadito, todo ordenado, ¿no?
No, efectivamente no aparecen así. Generalmente los huesos en los yacimientos, sobre todo en los yacimientos pleistocenos, aparecen con un grado de fragmentación muy elevado. En donde, bueno, en este grado de fragmentación pues intervienen diferentes factores de origen antrópico, propio acondicionamiento del yacimiento, de procesos posposicionales que han podido también fracturar los huesos, y sobre todo los huesos largos, pues fémur, tibias, etcétera, aparecen también en generalmente muy fragmentados, porque generalmente el hombre del paleolítico necesitaba el tuétano también como un aporte básico en su dieta. Una dieta a base solo de carne magra lo que provoca es que necesita más energía para procesar ese alimento que la que inviertes en obtenerlo. Y entonces el tuétano, que sería el aporte graso, es también muy importante.
También es muy común que haya una injerencia de carnívoros en los yacimientos. O sea, el hombre, si ocupa un momento determinado el yacimiento y deja los restos óseos, los carnívoros, como ocurre hoy en día, acuden a esos restos a carroñarlos. No voy a entrar en el tema del debate de si el hombre cazaba o carroñaba, que es una cosa que no está fuera de lugar. Pero es muy normal encontrar, por ejemplo, pocas epífisis de los huesos largos, porque es la parte más blanda y la que más fácilmente acceden pues los zorros, los lobos, o no hace mucho tiempo hienas, que había en la península ibérica. Al margen de otras historias, todo luego está todo el proceso fosilidad genético y todo el proceso posiposicional, la afección por las cuestiones climatológicas, por la diferencia de humedad, por las movilizaciones, por las fragmentaciones producidas por golpeo de rocas sobre el mismo sitio, por gelifracción, un sinfín de procesos que los tafónomos especializados estudian y aportan información sobre esos procesos ocurridos en el proceso de fosilización de esos restos.
El trabajo de los arqueozoólogos, por lo que me contáis, debe ser muy minucioso, ¿no?
Sí, bueno, se hacen, se mira con bastante detalle todos los restos óseos. Generalmente además son muy pequeños, o sea, es muy raro encontrar huesos completos. Los análisis taxonómicos se hacen generalmente en función de huesos completos y incompletos, con lo cual al final lo que tienes fundamentalmente son los dientes, con lo que te aporta la información para los taxones. Hemos hablado aquí, estamos hablando, generalizando, de fauna grande, por decirlo de alguna manera, pero también se hacen estudios de los peces aportados, de pequeños mamíferos o de aves, que también eran consumidas por el hombre y también por los carnívoros, que también se estudian. Es otra de las ramas que hay, que es la microfauna.
Has hablado, Julio, de taxones. ¿Podrías explicarnos qué es?
Bueno, digamos que son las especies. O sea, un taxón, los ciervos son un taxón, los bóvidos son un taxón. Dentro de cada de eso ya la especie concreta, pues el ciervo rojo típico o la vaca o el uro antiguo.
Estamos hablando de clasificación, ¿no?
Clasificaciones taxonómicas. Ajá. Dentro del proceso arqueozoológico también se utiliza el estudio taxonómico, que además sirve para determinar el número de individuos aportados o el mínimo número de individuos, el famoso NMI que en algunos textos sale.
Bueno, pues muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado esta mañana en Sin Distancias y por habernos introducido en esta interesante y poco conocida ciencia de la arqueozoología.
Muchas gracias.
Muchas gracias.